Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
A team of United Nations human rights experts have accused the US-backed Saudi-led coalition of committing...
Un equipo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas acusó a la coalición encabezada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos de haber cometido presuntos crímenes de guerra en Yemen, entre los cuales se cuentan bombardeos y fuego de artillería sobre escuelas, hospitales y mercados. El informe se hizo público pocos días después de que la coalición, que recibe apoyo de Estados Unidos, bombardeó un campamento para civiles desplazados por la guerra en un hecho que dejó un saldo de 31 muertos, entre ellos 22 niños. Las siguientes son palabras que dijo esta mañana Charles Garaway, uno de los autores del informe de Naciones Unidas. Charles Garaway:
Individuals in the government of Yemen and the coalition, including Saudi Arabia.
Individuos que integran el gobierno de Yemen y de la coalición, incluidos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, pueden haber llevado a cabo ataques que constituyen violaciones de los principios de distinción, proporcionalidad y o precauciones, que pueden constituir crímenes de guerra y también actos que puedan constituir crímenes de guerra, incluidos los tratos crueles y la tortura, los atentados contra la dignidad personal, la violación y el reclutamiento o el alistamiento de menores de 15 años.
Rape and conscripting or enlisting children under the age of 15.
El informe de Naciones Unidas también acusó a los rebeldes hutíes de cometer posibles crímenes de guerra, incluyendo la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos y el reclutamiento de niños soldados. El informe sobre Yemen salió a la luz al tiempo que el Pentágono amenaza con reducir el apoyo militar y de inteligencia que Estados Unidos brinda a Arabia Saudí luego de que un ataque aéreo perpetrado a principios de este mes causó la muerte a 40 niños que viajaban en una autobús escolar yemení.
The Trump administration says it's cutting more than $200 million.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, afirma que va a recortar más de $200 millones en ayuda para Cisjordania y Gaza. Los líderes palestinos denunciaron la medida y acusaron al gobierno de Trump de utilizar la ayuda humanitaria como un arma. Estas son las palabras de Wassel Abu Youssef, de la Organización para la Liberación de Palestina.
Estados Unidos y el gobierno del presidente Trump están extorsionando y presionando al pueblo palestino. Esta decisión recorta la ayuda, incluyendo los últimos $200 millones. No nos sorprende en absoluto bajo la política de extorsión y amenazas que practica Estados Unidos y en el contexto de aprobar lo que se conoce como el acuerdo del siglo.
Los recortes a la ayuda humanitaria se producen después de que a principios de este año el gobierno de Trump retuviera $65 millones en fondos para la agencia de la Organización de las Naciones Unidas que brinda ayuda humanitaria a los palestinos, la UNRWA.
In Egypt, a former ambassador and six other opposition activists remain in jail.
En Egipto, un ex embajador y seis activistas de la oposición permanecen en la cárcel tras ser detenidos la semana pasada. El diplomático Massoum Marzouk fue arrestado poco después de convocar un referéndum para consultar sobre el mandato del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Desde el golpe de Estado efectuado en 2013, al-Sisi ordenó el encarcelamiento de miles de disidentes. El lunes, el ex candidato a la presidencia de Egipto, Hamdin Sabahi, criticó públicamente al gobierno de al-Sisi. Hamdin Sabahi expresó:
creemos que este régimen debe cambiar. Esta autoridad ha fallado. Esta autoridad es represora y se opone a los intereses del pueblo egipcio. Esta autoridad ha violado la constitución y le ha faltado el respeto. Esta autoridad arresta a los formadores de opiniones y los pone tras las rejas solo por hablar con la verdad ante un gobernante injusto. Esta autoridad perjudica los intereses del pueblo egipcio.
En Afganistán, autoridades dicen que el jefe de ISIS en Afganistán fue killed in an airstrike in Nangarhar province Saturday night.
En Afganistán, las autoridades anunciaron que el líder del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, murió en un ataque aéreo el domingo por la noche en la provincia de Nangarhar. Según se informó, Abu Saad Erabi y otros 10 integrantes de Estado Islámico habrían muerto en ataques aéreos llevados a cabo por el ejército afgano y las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos. En más noticias relacionadas con Afganistán, al menos 7 personas murieron el sábado en un atentado suicida con bomba en una oficina de la Comisión Electoral en la ciudad de Jalalabad, al este del país. Estados Unidos.
Fantastic job. That's how President Trump is describing his administration's response to the catastrophe in Puerto Rico following Hurricane Maria a year ago.
Un trabajo fantástico. Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la respuesta que dio su gobierno ante la catástrofe que significó para Puerto Rico el paso del huracán María hace un año. Trump hizo ese comentario el miércoles, un día después de que Puerto Rico ajustara la cifra oficial de víctimas causadas por la tormenta a casi 3.000, 46 veces más que el número que se había informado previamente, de 64 víctimas. En su breve comentario, Trump no hizo referencia alguna a los fallecimientos en la isla. El presidente Donald Trump declaró:
"Yeah, I think Puerto Rico, I think we did a fantastic job in Puerto Rico. We're still helping Puerto Rico. The governor is an excellent guy."
Sí, creo que hicimos un trabajo fantástico en Puerto Rico. Todavía estamos ayudando a Puerto Rico. El gobernador es un tipo excelente y está muy contento con el trabajo que hemos hecho. Hemos puesto miles de millones de dólares en Puerto Rico y fue muy difícil. No olviden que su planta eléctrica estaba muerta antes del huracán. Si miran hacia atrás en sus registros, verán que esa planta estaba muerta, estaba cerrada, estaba en bancarrota, estaba fuera de servicio. Debían enormes cantidades de dinero, tenían la planta cerrada y luego, cuando llegó el huracán y la gente decía, ¿qué vamos a hacer con la electricidad? Eso no era realmente a causa del huracán, había ocurrido antes del huracán. Pero hemos invertido mucho dinero y mucho esfuerzo en Puerto Rico y creo que la mayoría de la gente de Puerto Rico realmente aprecia lo que hemos hecho.
Y creo que la mayoría de las personas en Puerto Rico realmente aprecian lo que hemos hecho.
Además de no mencionar la cifra actualizada de víctimas de la tormenta, Trump faltó a la verdad sobre el estado del sistema eléctrico de Puerto Rico al afirmar que la pérdida de energía había sido anterior al huracán. En realidad, la isla solo perdió energía eléctrica después de la tormenta. Poco después de las declaraciones del presidente Trump, Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, la capital de Puerto Rico, respondió en declaraciones a la cadena televisiva MSNBC. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz expresó:
"It's just like telling somebody that's gone through a fire that it's their fault that they didn't run fast enough. No, it is your fault, Mr. President."
Esto es como decirle a alguien que sufrió un incendio que es su culpa porque no corrió lo suficientemente rápido. No, la culpa es suya, señor presidente. Debería darles vergüenza a usted y a su gobierno. Nos dejó morir aquí porque le preocupaban más las consecuencias políticas que la realidad humana de nuestra muerte. Y ahora la cifra de 2.975 fallecidos lo acompañará el resto de su vida.
Puerto Rico has officially raised the death toll from Hurricane Maria last year from 64 to nearly 3,000 following the release of a study ordered by the government.
Puerto Rico elevó oficialmente la cifra de muertes registradas tras el huracán María que asoló la isla el año pasado, luego de que se diera a conocer un estudio que se llevó a cabo por orden del gobernador Ricardo Rosselló. Este elevado número de muertes convierte oficialmente al huracán María en una de las tormentas más letales en la historia de Estados Unidos, mientras que Puerto Rico ahora calcula la cifra de muertos en 2.975. Otros estudios muestran que la cifra real de muertos como consecuencia del huracán María puede ser considerablemente mayor. En mayo, un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine halló que la cantidad de muertos ascendía al menos a 4.645 y que podría llegar a 5.740.
Immigration news: about 160 workers in Texas were detained in an ICE raid.
En noticias relacionadas con la inmigración, unos 160 trabajadores del estado de Texas fueron detenidos en una redada llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en la empresa fabricante de remolques Low Trail. Un trabajador describió cómo los agentes del Servicio de Migración allanaron la fábrica desde todas las entradas, sacaron sus pistolas y ordenaron que todos se tiraran al suelo, afirmó.
Mientras tanto,
The Washington Post is reporting the Trump administration's increasingly denying passports.
El periódico The Washington Post informa que el gobierno de Donald Trump está aumentando los casos en los que se deniega la aprobación de pasaportes a ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, cuestionando su ciudadanía. El gobierno de Trump comenzó incluso a encarcelar a solicitantes de pasaportes que cuentan con certificados de nacimiento emitidos por Estados Unidos, ya que cuestiona la veracidad de la documentación. En otros casos, a estadounidenses de origen mexicano se les han revocado sus pasaportes pasaportes mientras estaban en el extranjero, lo que les impide volver a sus hogares. En un caso, el Departamento de Estado le denegó un pasaporte a un veterano del ejército de 40 años llamado Juan, quien contaba con un certificado de nacimiento que demostraba que había nacido en el estado de Texas. Según el periódico, el pasaporte de Juan fue rechazado, a pesar de que había servido 3 años como soldado en el ejército estadounidense y, posteriormente, como cadete en la patrulla fronteriza. Juan se desempeña actualmente como guardia en una prisión estatal.
Republican Arizona Senator John McCain has died at the age of 81. The senator and two-time presidential candidate was
El senador republicano de Arizona, John McCain, falleció a la edad de 81 años. El senador y 2 veces candidato presidencial luchó contra un tumor cerebral maligno por más de un año. El viernes, su familia anunció que iba a detener su tratamiento y McCain murió el sábado por la tarde en su hogar. McCain se desempeñó como piloto naval en la guerra de Vietnam, donde permaneció durante 5 años como prisionero de guerra después de que su avión fuera derribado en 1967. Estuvo 2 años en confinamiento solitario e intentó suicidarse 2 veces. Finalmente firmó una declaración que lamentaría siempre, una confesión que admitía crímenes contra el pueblo y la nación vietnamita. Esta experiencia convirtió de por vida a McCain en un opositor a la tortura. Sin embargo, tras su liberación y posterior regreso a Estados Unidos, escribió un artículo en el que expresaba su apoyo al entonces presidente Richard Nixon y al bombardeo estadounidense contra Camboya. Después de que en 1987 fue electo para ocupar una banca en el Senado de Estados Unidos, apoyó sistemáticamente las guerras y las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero, incluidas la Primera Guerra del Golfo, Afganistán e Irak. En 2008 se postuló como candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y prometió desplegar numerosas tropas estadounidenses en Irak. McCain también era conocido por su disposición a trabajar junto con los demócratas en algunos asuntos importantes. En 1995 trabajó con John Kerry, un veterano de la guerra de Vietnam que se había opuesto a la guerra, para brindarle cobertura política al presidente Bill Clinton en la normalización de las relaciones con Vietnam. El año pasado, McCain votó en contra de la derogación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que había sido aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama. También se opuso recientemente a la nominación de la directora de la CIA, Gina Haspel, por el papel que tuvo en la tortura luego del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
Meanwhile, John McCain's family has released the late senator's final letter to the American people.
Mientras tanto, la familia de John McCain divulgó la última carta que el senador dirigió al pueblo estadounidense. El encargado de leerla fue el exdirector de campaña de McCain, Rick Davis. Rick Davis leyó.
We weaken our greatness when we confuse our patriotism with tribal rivalries that have sown resentment.
Debilitamos nuestra grandeza al confundir nuestro patriotismo con las rivalidades entre tribus que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todo el mundo. La debilitamos cuando nos ocultamos detrás de muros en lugar de derribarlos, cuando dudamos del poder de nuestros ideales en lugar de confiar en ellos como la enorme fuerza de cambio que siempre han sido.
To be the great force for change they have always been.
In Florida, progressive Tallahassee Mayor Andrew Gillum pulled off a stunning upset in the Democratic.
En Florida, el alcalde progresista de Tallahassee, Andrew Gillum, logró una sorprendente votación a su favor en las primarias demócratas por el cargo de gobernador del estado de Florida. Si gana las elecciones que se celebrarán en noviembre, Gillum se convertirá en el primer gobernador afroestadounidense de Florida. Las encuestas habían predicho que Gillum quedaría en cuarto lugar. Gillum recibió el respaldo de Bernie Sanders e invirtió varios millones de dólares menos que sus oponentes mejor financiados, entre quienes estaba la excongresista Gwen Graham, que es hija de Bob Graham, exgobernador y exsenador. Gillum es el único candidato que no es millonario de los 5 que se presentaron. Durante su campaña, abogó a favor del llamado Medicare para Todos, en referencia al programa público que en la actualidad brinda cobertura médica a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad crónica, así como por abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, reformar el sistema de justicia penal, revocar las leyes de legítima defensa de Florida y aumentar los impuestos corporativos. Gillum celebró su victoria en Tallahassee el martes por la noche. El alcalde Andrew Gillum anunció.
We together with all of you, over the next several months,
nosotros, juntos con todos ustedes, durante los próximos meses, nos abriremos paso en el estado de Florida. Iremos a los condados demócratas, a los condados republicanos, a los condados mixtos, y vamos a unir este estado de una manera sin igual en la historia del estado de Florida.
Andrew Gillum se enfrentará al congresista republicano Ron DeSantis, quien ganó la primaria de su partido el martes tras haber recibido el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump. Los demócratas han hecho historia al elegir a 3 candidatos afroestadounidenses para el cargo de gobernador en las primarias de este año: Andrew Gillum en Florida, Stacey Abrams en Georgia y Ben Gillis en Maryland.
In trade news, the United States and Mexico have reached a preliminary agreement to revise portions of NAFTA.
En noticias relacionadas con el comercio, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo preliminar para revisar partes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero Canadá aún no ha aceptado ninguno de los cambios propuestos. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar nuevas tarifas automotrices en Canadá si las negociaciones no tienen éxito. Si bien el acuerdo con México es solo preliminar, Trump afirmó que se había alcanzado un nuevo acuerdo comercial que reemplazaba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Donald Trump enunció:
I like to call this deal the United States-Mexico Trade Agreement. I think it's an elegant name. I think NAFTA.
Me gusta llamar a este acuerdo el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. Creo que es un nombre elegante. Creo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene muchas malas connotaciones para Estados Unidos, porque fue una estafa. Ese fue un trato horrible para nuestro país. Y creo que tiene muchas connotaciones negativas para mucha gente. Y entonces, probablemente, usted y yo acordaremos el nombre definitivo.
In media news, CNN is reporting Bloomberg News reassigned a reporter who covered Wells Fargo after the bank.
En noticias relacionadas con los medios de comunicación, la cadena de noticias CNN informa que Bloomberg News asignó nuevas tareas al reportero que hizo la cobertura del caso de la gigante financiera Wells Fargo, luego de que el director ejecutivo del banco protestara por un artículo en el que el periodista describía al banco como la financiera favorita de la industria de las armas estadounidense. El artículo reveló la forma en que el banco ayudó a 2 de las principales empresas que fabrican armas de fuego y municiones a obtener $430 millones en préstamos y bonos desde 2012. En respuesta, la senadora demócrata Elizabeth Warren publicó en su cuenta de Twitter que los clientes de Wells Fargo estarían mejor si el director ejecutivo Tim Sloan se focalizara más en abordar las docenas de escándalos que envuelven a este banco y menos en hacer que un buen periodista sea reasignado por hacer su trabajo, que incluye informar sobre dichos escándalos.
En otras noticias,
California lawmakers have approved a measure to require 100% of the state's electricity to come from.
Los legisladores del estado de California, en Estados Unidos, aprobaron una medida para exigir que el 100% de la electricidad del estado provenga de fuentes libres de carbono para el año 2045. Si el proyecto de ley es firmado por el gobernador Jerry Brown, California se unirá a Hawái para convertirse en los únicos estados con objetivos definidos para dejar de usar gradualmente los combustibles fósiles. A principios de esta semana, Brown señaló que California debe enfrentar la amenaza apocalíptica del cambio climático irreversible. Esta observación fue realizada después de que un estudio estatal revelara que el aumento de las temperaturas en California podría hacer que para el año 2050 hubiera anualmente hasta 11.000 muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas en el estado. Brown organiza la Cumbre Mundial de Acción Climática, que se llevará a cabo en septiembre. Democracy Now! Transmitirá desde la ciudad de San Francisco durante la semana de la cumbre.
América Latina.
In news from Latin America, Brazilian President Michel Temer has announced plans to send troops to Brazil's border with Venezuela.
En noticias provenientes de Latinoamérica, el presidente de Brasil, Michel Temer, anunció sus planes de enviar tropas a la frontera entre su país y Venezuela para lidiar con el creciente número de refugiados venezolanos que ingresan a Brasil. El presidente Michel Temer declaró:
Decreto hoy el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el estado de Roraima, con el fin de ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños, naturalmente, así como a los inmigrantes venezolanos que huyen de su país en busca de refugio en Brasil.
Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 1.600.000 venezolanos han huido del país desde 2015. La mayoría se dirigió a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Venezuela enfrenta una situación acuciante de escasez de alimentos en medio de una inflación exorbitante, provocada en parte por las estrictas sanciones estadounidenses que le impiden el acceso a miles de millones de dólares en eventuales préstamos y aparte de las ganancias provenientes de la extracción de petróleo.
The United Nations has accused the Nicaraguan government of repressing and retaliating against government critics following wide.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, acusó al gobierno de Nicaragua de reprimir y tomar represalias contra los críticos del gobierno tras una ola de protestas que se desató en el país a partir de abril. Según sostiene un nuevo informe del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, alrededor de 300 personas murieron y 2.000 resultaron heridas desde que comenzaron las protestas. El informe de Naciones Unidas acusó al gobierno de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Seyyed Raad al-Hussein, el alto comisionado por los derechos humanos de Naciones Unidas saliente, habló sobre la situación en Nicaragua. Seyyed Raad al-Hussein expresó:
"We've issued a report calling for urgent action to address the human rights crisis in Nicaragua.
Hemos realizado un informe en el que instamos a que se tomen medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua, en donde el nivel de persecución es tal que muchos de los que participaron en las protestas que estallaron en abril defendieron los derechos de manifestantes o simplemente expresaron posturas disidentes, se vieron obligados a ocultarse, se fueron del país o intentan hacerlo.
Have been forced to hide, have left Nicaragua or are trying to do so."
Nicaraguan President Daniel Ortega dismissed the UN report, saying it has
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desestimó el informe de Naciones Unidas con el argumento de que no tiene en cuenta la violencia ejercida por las fuerzas antigubernamentales. El presidente Daniel Ortega expresó:
"E ignoran totalmente las muertes provocadas por los golpistas asesinos. Golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo, que vinieron no solamente a matar, a asesinar a trabajadores del Estado, a sandinistas, a destruir hospitales, escuelas."
En Argentina, a corruption scandal has engulfed the country as prosecutors investigate.
Argentina se ve sacudido por un escándalo de corrupción mientras la fiscalía investiga un presunto caso de coimas ilegales vinculadas con contratos gubernamentales realizados bajo los mandatos del expresidente Néstor Kirchner y su viuda y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner. Las autoridades ya arrestaron a más de 2 docenas de personas y allanaron el hogar de Cristina Fernández de Kirchner. Fernández sostiene que la investigación es una jugada política del gobierno de derecha del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y comparó su situación con el procesamiento del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
El mundo.
At the United Nations, UN Secretary General Antonio Guterres is urging serious consideration.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, exhorta a que sea tomado en cuenta un nuevo informe realizado por ese organismo, en el que se solicita que el comandante en jefe y otros generales del ejército de Birmania sean juzgados por genocidio debido a los ataques que cometieron contra los musulmanes rohingyas. El secretario general Antonio Guterres expresó:
"Accountability is essential for genuine reconciliation between all ethnic groups."
La rendición de cuentas es imprescindible para una genuina reconciliación entre todos los grupos étnicos, la cual es una condición indispensable para la seguridad y la estabilidad de la región. Lamentablemente, Birmania se ha rehusado a cooperar con las entidades y mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a pesar de las numerosas solicitudes que ha recibido, incluso por parte de integrantes de este Consejo.
Mientras tanto, los rohingyas desplazados celebraron el informe de Naciones Unidas y sostuvieron que los oficiales birmanos deben rendir cuentas. Mohammad Ayub dijo:
El ejército cometió la mayoría de las torturas y también lo hicieron guardias fronterizos y policías. De hecho, todas las fuerzas del gobierno cometieron todo tipo de torturas contra nosotros. Violaron a nuestras mujeres, mataron gente disparándole, arrojaron y mataron a niños pequeños, quemaron nuestros hogares. Ahora no tenemos dónde vivir, no tenemos nada allí, de modo que le exigimos justicia a Naciones Unidas. Necesitamos recuperar nuestra ciudadanía.
Mientras tanto, un tribunal birmano postergó los veredictos contra dos periodistas de la agencia de noticias Reuters que fueron acusados de violar la ley de secretos oficiales de Birmania. Al momento de su arresto, Kwa Soe Oh y Wan Lone investigaban una masacre llevada a cabo hace casi un año atrás por el ejército birmano contra los musulmanes rohingyas en la aldea de Indin. Los periodistas enfrentan la posibilidad de ser condenados a hasta 14 años en prisión y sus veredictos serán anunciados el 3 de septiembre.
Facebook has taken the unprecedented step of banning Burma's commander-in-chief of the army from the social media platform.
En una decisión sin precedentes, Facebook expulsó de su plataforma de redes sociales al comandante en jefe del ejército de Birmania un día después de que la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe en el que solicitaba que se investigara a los principales generales militares de ese país por denuncias de genocidio contra la población rohingya que profesa la religión musulmana. La violencia liderada por el Estado de Birmania el año pasado condujo al desplazamiento de 700.000 musulmanes rohingyas. Naciones Unidas también criticó a Facebook por ser un instrumento útil para aquellos que buscan propagar el odio.
The Indian government has conducted raids across India this week, targeting prominent human rights activists, lawyers, and critics.
Esta semana, el gobierno de India llevó a cabo redadas en todo el país que tuvieron como blanco a prominentes activistas por los derechos humanos, abogados y críticos del gobierno del primer ministro Narendra Modi. Al menos 5 personas fueron arrestadas. La novelista Arundhati Roy afirmó al periódico Hindustan Times el hecho de que las redadas sean llevadas a cabo en hogares de abogados, poetas, escritores, activistas por los derechos de los Dalits e intelectuales, en lugar de en los de aquellos que cometen linchamientos que asesinan a personas en pleno día, nos indica claramente a dónde se encamina India.
Pope Francis traveled to Ireland, where he met with survivors of sexual abuse by Catholic priests.
El Papa Francisco viajó a Irlanda para reunirse con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y reconoció el grave escándalo relacionado con el abuso sexual en el que está sumida la Iglesia. Se trata de la primera visita papal a Irlanda desde 1979. Estas son declaraciones de Paul Redmond, uno de los sobrevivientes de abuso que se reunieron con el Papa Francisco.
Buscamos una disculpa incondicional y sincera, y ciertamente hoy recibimos una del Papa, pero si eso se va a convertir en una gran disculpa oficial de la Iglesia es otro asunto. Pero lo que realmente nos importa es si esto deriva en acciones reales. Eso es lo que realmente nos importa a nosotros y a los sobrevivientes de todo el mundo, y a los 1.200 millones de católicos de todo el mundo que están desesperados por ver que su propia Iglesia finalmente confiese y expíe sus pecados. Es algo que está pendiente desde hace mucho tiempo.
Just confess and atone for their sins, and it's long overdue.
Pope Francis himself is now facing calls to resign after a former top-ranking Vatican official.
El propio Papa Francisco ahora enfrenta pedidos de renuncia después de que un ex alto funcionario del Vaticano diera a conocer el domingo una carta de 7.000 palabras en la que afirmaba que el Papa estaba al tanto de las acusaciones de abuso sexual cometido por el alto cardenal Fyodor McCarrick, pero no lo castigó. El Papa Francisco se negó a hacer declaraciones al respecto.
In environmental news, a new scientific study has found air pollution can lead to a huge reduction in cognitive intelligence.
En noticias sobre el medio ambiente, un nuevo estudio científico reveló que la contaminación del aire puede provocar una significativa reducción en la inteligencia cognitiva. Uno de los autores del estudio, Shi Chen, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale, afirmó: "El aire contaminado puede hacer que todos bajen su nivel de educación en un año, lo cual es muy significativo. El estudio, basado en China, también sugiere que la contaminación puede resultar en un aumento de los casos de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.
France's environment minister resigned Tuesday, live on the air during a radio.
El ministro de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia renunció el martes durante una entrevista en una radio que se transmitía en vivo. Nicolas Hulot afirmó que tomó esa decisión debido a que el país no está abordando debidamente el problema del cambio climático y otras amenazas ambientales. Nicolas Hulot anunció:
Por primera vez tomaré la decisión más difícil de mi vida. No quiero seguir mintiéndome a mí mismo. No quiero que se interprete mi presencia en este gobierno como que estamos haciendo lo suficiente para abordar el desafío del cambio climático, de modo que he decidido dejar hoy mismo el gobierno.
Y por último,
North Korean officials are warning that denuclearization talks may fall apart.
Autoridades de Corea del Norte advierten que los diálogos en torno a la posible desnuclearización de la península coreana podrían desmoronarse debido a la renuncia de Estados Unidos a apoyar el final oficial de la guerra de Corea. La cadena televisiva CNN informa que Corea del Norte envió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, una carta en la que expone: Estados Unidos aún no está preparado para cumplir con las expectativas norcoreanas de dar un paso adelante para firmar un tratado de paz. Pompeo tenía programado viajar a Corea del Norte esta semana, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió su viaje después de recibir la carta.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es. We'll be right back.